De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Sigo mirándome las uñas, que os recuerdo, vamos a hablar de ellas. Hemos contado, por ejemplo, ya lo de las manchitas blancas, que algunos llamábamos mentiras, otros decían que era falta de calcio, para explicaros que realmente lo único que tratarían es con micro roturas, con pequeños golpecitos, con pequeñas lesiones que han sufrido nuestras uñas y que por eso aparece esa manchita blanca. Pero mira, si seguimos ahondando en aquello de ir desvelando mitos y leyendas que hay alrededor de nuestras uñas, deciros que nunca estarán débiles por falta de calcio, que es lo que todos hemos pensado, sino que las culpables de que nuestras uñas no estén en perfecto estado serían siempre las proteínas y nunca el mineral, que prácticamente apenas influye en nuestras uñas. Quiero recordaros que tenemos reto, como siempre, como casi todos los días en este programa, en este Hoy en Madrid, que nuestro reto ha surgido con una cuesta. Una cuesta que hemos encontrado en Madrid, que lleva muchos, pero que muchos siglos ya con nosotros. Es la Cuesta de los Ciegos, que os recuerdo está en el centro de Madrid. Une y salva el desnivel entre la calle Segovia y la de la Morería. Esa cuesta tiene 254 escalones y buscamos a alguien que los haya subido y que nos lo quiera contar en el 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid en caso de preferir el Twitter. Ese es nuestro reto principal del día de hoy, pero adosado a ese reto principal ha surgido lo de rodar las escaleras y buscamos a alguien que sea también así un poquito patoso en ese punto. Buscamos a alguien que haya rodado las escaleras una y mil veces. No hace falta que sean las de la Cuesta de los Ciegos, nos valen cualquiera. 91 512 8400, Facebook y Twitter. La Cuesta de los Ciegos, que por cierto, en el siglo XVIII y de manera popular, recuerdo que se conoció también como la Cuesta de los arrastraculos. Y seguro que si ahora nos estuviera escuchando algún chaval, que intuyo que no, porque estarán en el culo, en el cole, quería yo decir. Es que estaba yo pensando en los culos, digo que se iba a reír, y a tapar, cuando dijeran, han dicho culo por la radio. Pues eso, que hasta me traiciona el susto.
Porque a veces nos gusta ser un poco como los niños también, sí, y decir esas cosas.
También. Arrastraculos, es como se llamaba esa cuesta de manera popular. Y sí, he dicho culo.
Sí.
En la radio.
Sí.
Fuerte,
y no pasa nada. No pasa nada, si a los niños les gusta mucho eso del culo y el culete. Sí.
Pero se ríen.
Sí, o bueno, que sí se ríen, sí.
Mira lo que ha dicho, Yo reconozco que soy más de decir culete, ¿no? Cuando hay que hablar de esa zona así, que queda como más fino.
Y cuando ya es de darse golpes con las escaleras, el trasero.
También, también. Cierto, es bueno que metemos a los niños en este asunto, en este punto, aquí en esta sintonía, porque ya sabéis que los miércoles nos gusta acercarnos a ellos, mantenerlos entretenidos y al mismo tiempo daros información útil a los padres. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que consiguiendo que todos juntos nos metamos en la cocina? En otras circunstancias, yo creo que hay veces que los mantendríamos alejados lo más posible de los fuegos, del calor del horno, por aquello del peligro que puede encerrar la cocina. Pero esta vez no, porque esta vez son ellos, los niños, María José, los que se nos van a convertir en chefs.
Así es, para hacer de la cocina un juego. Es la propuesta que nos llega desde el Ayuntamiento de Humanes en su programa de talleres familiares de esta temporada para los que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Casi todos ellos tienen que ver con la cocina. Así es que cogeremos todo el instrumental que sea necesario para batir, modelar, hornear o lo que nos haga falta.
Elena Fernández es monitora de esta concejalía de infancia. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la verdad es que estamos viendo, solo con ver las fotos de lo que ya se ha hecho para presentar este taller de cocina creativa que hemos subido a nuestro Facebook, ya uno dice, yo quiero ir. Ese Bob Esponja hecho con pan de molde, ese gusano con galletas, pero
qué bonito. La verdad es que hay recetas muy, muy originales.
¿Y qué difícil al mismo tiempo o no?
Bueno, realmente tampoco es que sea complicado, porque es simplemente echar la imaginación. Y los que estamos acostumbrados a trabajar con niños, pues es algo que tenemos que tener.
Claro, vosotros lo tenéis muy fácil, como tú dices, estáis acostumbrados a trabajar con niños, pero quizá los papás lo tienen más difícil, sobre todo porque yo creo que esto de jugar con la comida les hace que cuando tienen precisamente algún problema con no, es que no me gusta esto, es que lo otro tampoco, y que vamos, que es que nunca les gusta nada, pues que parece que poquito a poco también les ayude a aprender a comer.
Sí, está claro que para los chavales, como todos, ellos aprenden jugando y muchas veces se nos olvida que algo tan básico como la comida también puede ser un juego para ellos.
Uh-huh. Y que además, digo yo, que igual que a veces juegan con los moldes de la plastilina, pues en este caso el juego también puede ser con moldes a la hora de hacer o galletas o con hojaldres para hornear o cosas por el estilo.
Sí, sí, por supuesto. Y además también muchas veces se nos olvida que a ellos lo que les gusta es manipular. Y a lo mejor ellos no pueden freír, no pueden cocer, no se pueden acercar a un fuego o a un horno, pero sí les podemos introducir en lo que es la preparación de los alimentos. Y eso ya puede ser un juego simplemente para ellos.
Claro, y además estamos hablando de meterles ya en ese mundo del juego y de la cocina desde edades tan tempranas como que algunos de estos talleres, bueno, pues dice claramente, taller de cocina infantil para los nacidos en 2010, es decir, que tienen apenas 3 añitos.
Sí, sí, hace una semana yo he terminado un taller en una escuela infantil con niños de 3 años y siempre, claro, con la supervisión de los padres, pero sí, les encanta y es una forma nueva de que aprendan a probar cosas que a lo mejor en casa no hacen. No es lo mismo presentarles unas espinacas como tal que decirles que es el pelo de una cara de arroz, por ejemplo.
Porque además me imagino que si ellos se involucran en la preparación de esos platos, al final se lo van a comer mejor simplemente por ese hecho.
Sí, 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 por supuesto. Eso, darlo por hecho. Si ellos lo han estado manipulando, ya simplemente eso les hace tener ganas de probarlo. Está claro.
Elena, pues ya que nos has dado una idea, danos algunas más de aquellas que vais a llevar a cabo en ese taller de cocina creativa.
Bueno, yo lo primero que digo siempre es que las sorpresas son sorpresas y no podemos desvelarlas. Pero si queréis, sí que os puedo contar alguna receta que ya hayamos hecho.
Ah,
porque
claro,
este proyecto
también.
Lleva 3 años funcionando ya en humanos prácticamente. Uh-huh. Entonces tenemos un montón de recetas curiosas. Hay recetas como son las pirupixas, que les gusta llamarlos, que además surgió el nombre ahí en el taller, que es una base de pizza. Sí. Básicamente con hojaldre, en la que le puedes echar lo que queráis. Nosotros les echamos ingredientes que sí que suelen comer, como son el jamón york, el queso, el tomate. Luego les puedes introducir algún otro ingrediente que a lo mejor les cuesta más, como es el pimiento. Y haces la base como si fuera de una pizza y lo único que cambia es luego enrollarla y la cortas como si fueran redondelitos. A esos redondelitos luego les metes un palo de madera, lo metes en el horno y cuando sale es una pizza en forma de piruleta. Uh-huh. Es algo que les llama mucho la atención. Claro, hay que contar con el factor sorpresa, que es cuando van terminando el plato que de repente digan, ¡hala! ¿Qué es esto? Si no es una pizza normal, es una pirupizza. Y le llaman así. Luego también hicimos un perricoche, le llamaron, que era con una salchicha, tú la envuelves en hojaldre, uh-huh. ¿Vale? Eso lo metes al horno y una vez sale del horno le vamos dando forma de coche. Por ejemplo, como si fuera la luna del coche, le ponemos una rodaja de calabacín. Se le hace una rajita en el hojaldre y se le coloca la rodaja de calabacín como si fuera, pues eso, la luna del coche. Luego, lo que son las personas que van dentro del coche, pues se le puede hacer con cualquier cosa que se nos ocurra que pueda quedarse simplemente ahí metida. Nosotros le hicimos, pues por ejemplo, un par de patatas fritas de estas así paja. Uh-huh. Y las ruedas pues se hacen con cachitos de chorizo, con rodajitas de chorizo, se les pone, o con aceitunas, por ejemplo, también. Se les pincha con unos palillitos y cuando sale y lo ves, es un perricoche.
Caramba. O sea que deducimos, claro, que se le puede echar toda la creatividad del mundo y si encima tenemos el añadido de que los pequeños chefs son niños, pues también ellos aportarán cosas que a lo mejor a vosotros no se os ocurran.
Exacto, hay muchas veces, por ejemplo, con el perricoche de repente dicen, uy, faltan las luces, faltan los faros, y de repente te ves en medio del taller buscando cualquier ingrediente que tengas por allí que pueda usarse de faros, que puede ser simplemente dos cherretones de mayonesa o... Uh-huh. Bueno, que luego ellos allí pues van dándote muchas más ideas en base a la receta que tú llevabas, ellos pues van añadiendo cosas. Y eso también es lo bonito y lo chulo de estos talleres.
Claro, y además nos damos cuenta, pues por ejemplo, con lo de la pizza convertida en piruleta, que a veces se puede jugar con ingredientes muy sencillos y no hay que ir exactamente pues a cosas más especializadas de no sé, de que si ojitos de caramelos, que si fondant de colores, que son cosas que a lo mejor uno no tiene a mano, pero que se puede jugar sin tener a veces esos elementos.
Sí, sí, por supuesto. O sea, cualquier cosa puede ser algo divertido. Y es cierto que no hace falta tener ingredientes muy rimbombantes, por decirlo así. Sí, es cierto que el fondant lo hemos usado en algún taller de repostería, pero vamos, ha sido en los últimos talleres. Hemos estado 3 años sin trabajar con cosas especializadas. Sí, es cierto que cualquier cosita. Por ejemplo, hicimos también un ratón de arroz, que es básicamente arroz cocido, que lo mezclas con un poco de queso, haces una bolita, le pones un rabo, que puede ser simplemente perejil, lo que es el rabo del perejil, los ojos de maíz y tienes un ratón de arroz. Y es una forma nueva de que un niño se coma el arroz.
Claro.
Entonces sí, con cosas súper básicas.
La comida.
Exacto, sí, exacto. Comen por los ojos, igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos necesitan que sea un poco más divertido.
Hay que apuntarse ya para el taller de cocina creativa, se va a celebrar el próximo 21 de febrero, pero hay que apuntarse ya, hay que hacerlo desde las 5:30 de la tarde hasta las 6:30 en el Centro Sociocultural Federico García Lorca, también en la propia Concejalía de la Infancia de Humanes, recordamos que es el municipio en el que se lleva a cabo este taller. ¿Es solo para niños o algún padre también se puede apuntar con la excusa de ir con el crío?
Es un taller para familias.
Para familias
no puede
completas.
Venir ningún niño, exacto. No puede venir ningún niño sin su familia, porque uno de los objetivos de este taller es que lo que hacemos ahí en el taller luego se lleve a cabo en casa. O sea, es una invitación a que no se quede en un taller sin más, sino que sea una rutina ya para ellos, que introduzcan a los chavales en la elaboración de los platos que luego ellos mismos se van a comer. Y os quería puntualizar, ¿sí? La inscripción se hace en la Concejalía de Infancia, en el Federico García Lorca, es donde se lleva a cabo el taller.
Vale, solo en la Concejalía de Infancia.
Exacto, sí, en la Concejalía de Infancia está abierta desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Vale. Y tenemos en cuenta que también más adelante, allá por el mes de marzo, también abril y en mayo, hay otras opciones, no sé si tú estarás involucradas en ellas, pero que también tienen que ver con la cocina, ¿no? La de la repostería divertida.
Sí, este proyecto lo llevamos a cabo mi compañero Jesús y yo. Y lo hacemos una vez al mes. Tenemos este 21 de febrero, también hay otro el 21 de marzo, que es de repostería. En abril lo tenemos el día 25, que es de comida infantil, que lo que hacemos es platos a lo mejor no tan llamativos, pero que también pueden hacer ellos, como son empanadillas o fajitas. Entonces son cosas que a ellos también les gusta, aunque no les pongas la cara, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y luego en mayo tenemos una gincana familiar.
En la cual las pruebas serán...
El colofón.
Sí, ese día no será de cocina, a lo mejor sí que metemos alguna prueba específica de ello, pero bueno, como ya os digo, no se puede desvelar todos los secretos de los talleres.
Nada, que tiene que haber factor sorpresa, que eso es muy importante.
Siempre, siempre, muy importante para nosotros.
Hay que ir dejando ahí algunas cosas que formen parte del misterio, porque si no, oye, pues como que pierde la gracia el asistir a estos cursos. Recordamos que el primero de ellos es el próximo 21 de febrero, que hay que apuntarse en la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Humanes, por la mañana y por la tarde, de lunes a jueves, tenéis la posibilidad de acercaros allí y bueno, pues decir, queremos ir toda la familia para aprender a cocinar, para aprender a crear estos platos que los más pequeños de la casa van a disfrutar, pero vamos, como si se estuvieran tomando el mayor plato gourmet que nos pudiéramos imaginar. Elena Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, hasta
Adiós.
Luego.
Venga, hasta luego, chao.
Please.
cole que nos vamos, pero qué animadas que nos vamos, María José. Es más, yo me voy a llevar en el tupper para media mañana un ratón de arroz. No sé si pega o no,
pues
pero
fíjate,
a mí me ha hecho ilusión.
Yo lo que echo de menos del colegio, ahora que has citado lo del tupper, es lo del kabash. ¿Cuánto me gustaría recuperar uno de esos antiguos?
Yo lo tengo, el kabash.
No me digas.
Sí, teníamos uno rojo y uno verde. El mío creo recordar que era el verde y el rojo el de mi hermana.
Yo lo tenía rojo y me encantaba. Y es de esas cosas que ahora, mira, lo has citado y me he acordado de ello.
Bueno, pues en el kabash metemos alguno de los platos que hemos creado en ese taller de comida para toda la familia. Y ya que estamos hoy en el cole, pues además del recreo, vamos a disfrutar de alguna clase. Disfrutar y decir después alguna clase de matemáticas, a lo mejor alguien dice, Belén se ha vuelto loca. No, no me pongáis caras raras, porque vamos a hablar precisamente del aprendizaje de las matemáticas, sean aburridas o no, depende mucho de cómo las aprendimos desde nuestra más tierna edad.
Así es más, que tu hijo puede ser un genio de las mates. Con este encabezamiento, Fernando Blasco y Juan Medina, grandes divulgadores de las matemáticas, nos van a enseñar a enseñar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que los padres son los primeros en involucrarse en las tareas escolares, pero quizá lo que falta es el método, la manera de hacerlo. Bueno, pues para que esa forma de enseñar resulte divertida y que les motive lo suficiente, bueno, pues por ahí vamos a ir encaminándonos.
Aprendemos así que las mates no son solo cuestión de sumas y de restas, de multiplicación, de ecuaciones, sino que podemos jugar con ellas fuera del aula, cuando vamos a la compra, o qué sé yo, en multitud de actividades que podemos crear.
Porque las mates son aplicables a muchas circunstancias de nuestra vida. Con ellas aprendemos a resolver conflictos, a tomar decisiones y a solucionar problemas más allá de los cuadernos.
Vamos a saludar a Juan Medina, que es uno de los autores, junto a Fernando Blasco, precisamente, que han dado forma a este libro que nos ha llamado mucho la atención. Tu hijo puede ser un genio en las mates. Muy buenos días, Juan, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Y de verdad que puede llegar a serlo cualquier crío?
Pues pensamos que sí, y que la clave pueden ser los padres. Se habla mucho del éxito en Finlandia y pensamos que una de la educación en Finlandia, y una de las causas de este éxito es que los padres están muy comprometidos con la educación de sus hijos y con la educación matemática de sus hijos.
Aunque pensemos, ¿cómo va a ser mi hijo un genio de las mates si yo he sido un zote?
Bueno, hay oportunidades para llegar a ser un genio. El problema que tienen las matemáticas es que no se aprenden bien. Se aprenden muy de memoria y hay que trabajarlas poco a poco. En la escuela, pues, hay excelentes profesores. Lo que pasa es que las aulas están muy masificadas. Entonces, hace falta, las matemáticas requieren de una enseñanza personalizada. Esta enseñanza personalizada la pueden llevar los padres. Claro, necesitan repasar conocimientos y también tener un método, y esto es lo que aportamos con nuestro libro.
Claro, hablamos de que las matemáticas se convierten en la asignatura que más se suspende y que lo que falla no son los conocimientos, sino eso que acabas de citar y que es la motivación, la técnica a la hora de ese aprendizaje.
Efectivamente. Todo el mundo está capacitado para entender las matemáticas. Es como una bombillita que se enciende en un cierto momento, cuando estás aprendiendo un idioma y no entiendes nada y de golpe empiezas a entenderlo todo. Pues las matemáticas ocurre lo mismo. Son un problema y de golpe se enciende esa bombillita y se convierten en una pasión.
Y fíjate que muchas veces lo que no sabemos es que cerca de nosotros podemos tener recursos, podemos tener aliados que pueden ser, pues no sé, desde trucos de magia, juegos de cartas o algunos juegos de mesa que hacemos en casa.
Efectivamente, es fundamental, y sobre todo cuando un niño llega a casa, que no parezca que está trabajando, sobre todo cuando es pequeño. Entonces hay que motivarlo y hay que introducir las matemáticas en su contexto. Por ejemplo, yo tengo un niño de 5 años que persigue a su abuela para jugar al juego de la oca. Pues, y en el juego de la oca se lanzó un dado, eso tiene un número y se van en casillas donde hay números. Hay que aprovechar todas estas cosas como algo potencial. Cuando vas por la calle, pues ves matrículas, pues aprovecha para sumar los números de esas matrículas. Y que se viva las matemáticas en cualquier momento, esto va a contribuir a que este niño nunca tenga problemas con las matemáticas e incluso llegue a ser un genio.
La verdad que sí, hombre, mira, nunca me había planteado yo lo de las... Mira que he jugado yo a las matrículas a veces en mi vida con mi hermana y con mis padres cuando íbamos en el coche. A sumar los números no había llegado yo nunca, pero sí es verdad que hay cosas muy sencillitas que podemos hacer pues para que los críos lo vean como algo más divertido.
Incluso magia. Bueno, en el libro incluimos algunas actividades de magia que, bueno, que los niños niños, yo las he hecho con mis familiares y bueno, se ponen a gritar y es apasionante. Y el hecho de que ellos las pueden repetir y ellos tienen curiosidad por saber cómo funciona eso, por qué sale eso así, pues esto es algo que tiene un poder formativo increíble.
Yo no sé si se puede contar por la radio, pero ¿cómo se hace magia con los números?
Bueno, hay muchos trucos de adivinanzas que lo que llevan involucrado son razonamientos matemáticos. Adivinar no tenemos poder de adivinar nadie. Entonces hay que motivar, hay que para que llevar al lugar adecuado, ¿no? Para poder resolver lo que se plantea.
Y además, fíjate que a mí me ha llamado la atención porque no caes en ello, pero que cierto es, ¿no? Cuando tú y Fernando citáis en el libro eso de que la formación en las matemáticas te puede ayudar para resolver otro tipo de problemas y que te vienen luego después a lo largo de la vida, ¿no? Esa toma de decisiones.
Lo has hecho maravillosamente al principio. El poder de síntesis, cuando tú tienes que hablar sobre algo, las matemáticas ayudan a estructurar. O sea, las matemáticas forman a la persona, aunque no nos demos cuenta. No ya con los conocimientos que se adquieren en matemáticas, sino con las capacidades que se adquieren y que hacen que son fundamentales para la formación de la persona.
¿Los sudokos, Juan, han revalorizado el jugar con los números? ¿De repente los han vuelto a poner como de moda?
Sí, de vez en cuando se ponen de moda actividades para igual que lo que aparecía el brain training, ¿no? En las videoconsolas. Claro, es que es un ejercicio mental que es fundamental para cualquier persona, para un niño, para personas mayores, para cualquiera. Es las matemáticas, las operaciones constituyen los estiramientos, podríamos decir, ¿no? Del cerebro.
Y hablando de cómo se pueden aprender las matemáticas cuando se convierten en un juego, a veces los padres cometemos un error y es como es el niño, le dejamos que gane. Es que puede ganar o puede perder.
Bueno, a veces si va a haber un conflicto, pues es necesario. Efectivamente, hay que acostumbrarlo a que en la vida a veces se gana y a veces se... Pero el objetivo fundamental es que se aprenda.
Hay que aprender, que es precisamente lo que intentamos conseguir, y hay que dotar a cada edad de un estímulo, porque es verdad a lo mejor que todas las cositas que estábamos diciendo pueden venir muy bien para los más pequeños, pero cuando empiezan a tener una edad, que además el libro abarca hasta los 14 años, cuando vamos cambiando ya quizás a esa edad, a la adolescencia, que es más complicada, ¿ahí cómo conseguimos que les sigan gustando las mates?
Las mates gustan y ya no disgustan. O sea, que el trabajo, aunque nosotros vemos los síntomas después, el hecho de que se entiendan las matemáticas viene de mucho antes. O sea, de cómo se han aprendido antes. De todas formas, hay recursos. Por ejemplo, yo cuento con una web, lasmatemáticas.es, que cuenta con millones de visitas y donde todavía nadie me ha dicho que han dejado de aprender matemáticas. Y son recursos que seguro que hay algún oyente que es usuario de la página, o sea, que lo tiene todo allí explicado y que nos sirven como aval para decir que aquí lo que se está planteando en este libro es apto para todos los padres que nos oyen, que nadie esté moviendo la cabeza diciendo
yo no puedo.
Apto también para él y está avalado. Todo lo que se hace aquí.
Pues fíjate que ahora que has citado eso de los recursos, hay una parte del libro que a mí me ha recordado lo que entonces en mi colegio se llamaban cesta y puntos, que se hacía todos los años. Y es eso de las olimpiadas matemáticas, los concursos de problemas, las gincanas también de matemáticas, para de nuevo incidir en lo mismo, ¿no? En convertirlo en un juego donde todos puedan participar.
Efectivamente, es de crear unas actividades donde los grupos de chicos pues se relacionan y bueno, se realizan una serie de problemas en un ambiente pues más o menos jovial, ¿no? Para que disfruten resolviendo problemas.
Pues Juan Medina, autor junto con Fernando Blasco de este Tu hijo puede ser un genio de las mates, que edita Temas de Hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Mira que me están gustando hasta a mí los números.
Es que así visto, pues claro, uno descubre que el mundo va mucho más allá de ver las ecuaciones, despejar X y todas estas cosas que hemos visto siempre en los apuntes del cole, ¿no? Que puede estar ese más allá en los juegos, en casa, en los museos.
Pues con los números vamos a jugar ahora, con un número de teléfono que ya todos vosotros os sabéis.
Princesa, déjalo todo en mis manos. Y si no, escucha lo que te digo.
José, como colofón, diríamos a esta sección que dedicamos a los más peques, tenemos entraditas de regalo.
Pues sí, estamos hablando de que hay que divertirse y eso es lo que vamos a hacer acudiendo a ver El Gato con Botas al Teatro Compact, Gran Vía y mucho más si lo hacemos sin que nos cueste un duro. Estamos hablando de esas 5 entradas dobles que sorteamos aquí para los oyentes, los que nos llaméis, los que seáis más raudos en este tema, y es para acudir el domingo en la sesión de las 12 del mediodía. 91 512 8400.
Y elegante, el mejor entre un millar.
Minino, sí. Felino,
menudo patrimonio acabas de heredar.
Con Botas,
El Gato con Botas, desde hoy
El Gato con Botas, que estuvieron aquí interpretándonos sus temas en directo como este que estáis escuchando y que están durante el fin de semana en el Teatro Compact Gran Vía. Nosotros tenemos entradas gratuitas para los primeros que llaméis, ¿vale? Al 91 512 8400 para la sección del domingo a las 12 de la mañana. Domingo 12 de la mañana, El Gato con Botas. 91 512 8400.
Una hermosa princesa. Déjalo todo en mis manos. Y si no, escucha lo que te digo.
Soy un gato como hay muchos, salvo un detalle especial. No me mires con asombro, sé que soy muy singular. Gusto de vestir con botas, mira qué coqueto que soy.
Ahora ya una vez más, el número de teléfono 91 512 8400. Hay que ser rápidos, pero también tener paciencia, que tengo a Sergio al otro lado, desbordado.
Y elegante, el mejor entre un millar.
Minino, felino,
menudo patrimonio acabas de heredar.
Con Botas,
El Gato con Botas, desde hoy triunfarás.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y dejamos la música infantil, la dejamos ahí al otro lado, empezamos ya a barrer un poquito para esa otra música que nos gusta a los que también tenemos otra edad, a los que somos ya un poquito mayorcitos, y eso significa que llega Manolo Calderón a este estudio. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aunque hay que empezar con el gusto por la música desde que uno es pequeñajo, que si no,
sin duda,
luego cuesta más.
Sin duda, la música debería formar parte de la educación de, ¿sí?, los críos, sin lugar a dudas, vamos. Para mí es otra asignatura más, como puede ser geografía e historia, como puede ser latín, que reivindico desde aquí. Y
yo di latín, oye, que viene muy bien.
Hombre, que si viene bien.
Fíjate tú que yo, cuando comprendí por fin el latín,
ya
fue cuando descubrí, no, fue cuando descubrí lo fácil que era hacer los análisis sintácticos de las frases en lengua, que me costaba Dios y ayuda, y con el latín conseguí aprender a hacerlo.
No, cuando eres pequeño nunca entiendes por qué, para qué sirve el latín. Luego, cuando te haces mayor, coño, es nuestra lengua materna, casi madre, ¿no? O sea que el latín yo creo que es una asignatura también que devolvería a las aulas, ¿no? Pero la música sobre todo, porque no solo educa, sino que también te transmite unos valores realmente interesantísimos, ¿no? Yo conozco muchísimos músicos y desde luego es un mundo aparte.
Desde luego que sí. Hoy, por cierto, mira, hablando de música y de clases, os recuerdo que hoy a la 1:15 vendrá Irene Echeverría, que se encarga de hacernos unas audiciones comentadas.
La violinista.
Qué
guapa
es, además. Todos los miércoles es guapísima. Siempre hay fotos de ella en el Facebook que nosotros subimos. Y hace eso, explicarnos la música clásica, para que la queramos, para que la adoramos y para que nos demos cuenta de las historias que cuenta.
Ayer estuve viendo un documental sobre Joaquín Achúcarro, uno de los grandes pianistas infravalorados que tiene este país. Yo creo que está más valorado fuera de España que aquí mismo. Hace poco tiempo cumplió 80 años, si mal no recordamos, y hubo un homenaje que se celebró aquí, me parece que fue en el Teatro Real, donde estuvo Montserrat Caballé, donde estuvo Plácido Domingo, y describían la figura de Joaquín Achúcarro y te quedas enamorado de esa gente, ¿no? O sea, qué sensibilidad.
Cierto.
Qué cabeza, qué distinción, qué elegancia, qué todo, ¿no?
No me llaméis más al 915-12-8400, que se nos han acabado las entradas, ¿vale? No me llaméis más, al menos para eso. Si queréis otro asunto, por supuesto, que siempre está a vuestra disposición. ¿Por dónde empezamos hoy, Manolo?
Vamos a empezar por un personaje muy conocido, porque nacía un día como hoy de 1945 en Jamaica, Bob Marley.
Bueno.
La religión Rastafari tuvo gran influencia en la vida de Marley y en este ambiente conoció a Bunny y a Peter McIntosh. Juntos comenzaron a tocar influenciados por Ray Charles, Fat Domino o Curtis Mayfield. En 1963 forman Wailing Wailers, que más tarde se transformaría en los Wailers. En el año 72 editan su primer LP, Catch of Fire. En el año 76, Bob Marley es atacado y decide dejar Jamaica instalándose en Florida. En el año 77 se le descubre un melanoma. El cáncer se le extiende por todo el cuerpo. Murió en Miami el 11 de mayo de 1981. Solo tenía 36 años. El 6 de febrero también de 1950 nacía en Los Ángeles la hija de Nat King Cole, Natalie Cole.
Me encanta.
Su debut como cantante fue con solo 11 años. Por esta chica lo pasó muy mal cuando se murió su padre, ¿no?
Imagino.
Solo tenía 16 años y se metió en una vorágine de drogas, alcohol, que le afectó bastante a su vida. Pero bueno, afortunadamente...
Ahora está muy bien.
Se pasa, sí, sí. Sus inicios fueron en el rhythm and blues hasta que derivó al pop, aunque también ha hecho parada en el jazz interpretando canciones de la Fitzgerald, de Sarah Vaughan y de Dinah Washington. Su currículum incluye 8 Grammys, 8 LPs de oro y 3 álbumes de platino. Su primer éxito fue en el año 1975, This Will Be, pero quien la consagró internacionalmente fue el dueto que formó con su padre, ¿no?, ya fallecido, y el álbum Unforgettable, con el que logró 6 Grammys. Esta es Natalie Cole. Cambiamos de estilo, tiene una buena voz.
Sí.
No es que sea una maravilla,
mucho.
Pero
Natalie Cole me llega.
Me parece muy
que
bien.
Te llega.
Y un 6 de febrero del año 2007 fallecía uno de estos cantantes que se dicen que tiene la voz varonil, ¿no?
Ah, vale.
Frankie Lane.
Do not forsake me, oh my God. On this hour, wedding day.
Sí, es de hombre muy hombre, ¿eh?
Sí,
sí, sí, así rompa.
Además lo utilizaron para eso, ¿no? Había nacido en Chicago en el año 1913 y le apodaban Señor Ritmo. Tuvo un gran éxito en los años 40 y los años 50. En el 37 había sido contratado como vocalista de la orquesta de Freddy Cardone, sustituyendo nada más y nada menos que a Perry Como. Su primer gran éxito fue en 1947, That My Desire, y colocó más de 60 canciones en las listas, bien en solitario, colaborando con artistas como Doris Day o Joe Stafford. Pero el filón lo encontró usando su voz en películas del oeste. Entre sus éxitos, este High Noon de Solo ante el peligro. Falleció cuando tenía 94 años, ¿eh? Frankie Lane. Y esta serie, Los Vengadores, famosísima en los años 60, la música la compuso John Dankworth, un hombre que fallecía el 6 de febrero del año 2010. Saxofonista, compositor, nació en 1927 en Essex. A los 17 estudió en la Royal Academy of Music de Londres. En el año 49 fue elegido músico del año. Durante su dilatada carrera trabajó con músicos de la talla de Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Benny Goodman o Herbie Hancock y compuso numerosas bandas sonoras como Modesty Blaze y El Criminal de Joseph Losey o Darling de John Schlesinger, aparte de Los Vengadores. Falleció con 82 años. Y un 6 de febrero del año 2011 fallecía aquí en España, en Málaga, en Estepona, el guitarrista Gary Moore. Había nacido en Belfast, en Irlanda, en 1952. Comenzó con The Voice. Con 16 años se incorporó a Skid Row, donde estaba Phil Lynott, que formaría más tarde Thin Lizzy. Tras abandonar Skid Row, comienza su carrera en solitario en el año 72. Pasaría a Thin Lizzy por un periodo corto de tiempo. En los 80 se pasa al rock melódico. En los 90 vuelve a las listas de éxito, dejando el hard rock y girando alrededor del blues, de tal manera que graba este After Hours con B.B. King y con Albert Collins. En la década 2000 sigue su acercamiento al blues. En 2002 funda Scars con gente de Skun Anansie y el batería de Primal Scream. Fallecía con 58 años de un ataque al corazón en un hotel de Estepona, aquí en Málaga, en España, Gary Moore. Fans lloraron la muerte de este hombre, como hacía muchísimo tiempo no se veía. Tenía una legión de seguidores impresionante, el bueno de Gary Moore. Bueno, y hemos dejado la última de las canciones, puesto que este es un capricho mío, vamos, de alguna manera, sí. El 6 de febrero del año 1998 fallecía Carl Wilson, miembro fundador de los Beach Boys. Montó los Beach Boys con sus hermanos, Denise y Brian, y sus primos, Mike Love, y su gran amigo y vecino, Al Jardine. Comenzó en la música desde muy joven, haciendo coros y tocando la guitarra solista, pero al cambiarle la voz, se hizo mayorcito, entonces el timbre de voz se le cambió, terminó como solista en muchas de las composiciones de Brian Wilson, como en este God Only Now, de la obra cumbre de la banda Pet Sounds, un disco imprescindible en la historia de la música, editado en el año 1966. A raíz de esto interpretó como vocalista muchos de los grandes éxitos del grupo, famosos Buenas Vibraciones, Good Vibration, Darling o Wild Honey. Publicó su primer álbum como solista en 1981 y en el 85 los Beach Boys publicaron un álbum homónimo con las canciones compuestas y cantadas por Carl. Murió de cáncer de pulmón, solo tenía 52 años. Carl Wilson, una de las grandes voces de los Beach Boys. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you.
¿Por qué te gustan tanto los Beach Boys? Que has dicho que era capricho personal.
Sí, los Beach Boys me parece una de las 5 mejores bandas de la historia de la música. Sí, grandes composiciones. Cuando los vieron los Beatles se quedaron pasmados, ¿no? Los Beatles cuando vieron cantar a los Beach Boys dijeron, queremos cantar como esta gente, ¿no? Y desde luego las armonías vocales que presentaban en su momento eran impresionantes. No así ahora, cuando vienen, que siguen haciéndolo bien, pero ya no es la misma formación ni mucho menos. Y quieras o no quieras, la voz se te va desgastando,
años,
¿no?
Lógicamente.
Pero las composiciones de Brian Wilson han sido de las mejores que ha dado la historia de la música, sin dudar alguna. Y este Pet Sounds es de los grandes discos de la historia del rock and roll, ¿no? Si alguien presume de conocer música y saber de música, tendrá que tener pendiente que este disco tiene que estar en su discoteca, sin duda alguna.
Hay que saberlo y ahí queda, desde luego, dicho. Manolo Calderón, en un ratito vuelves a la una.
A la una estaré aquí de nuevo.
Perfecto, te
Hasta
esperamos.
Hasta luego.
Manolo Calderón, que volverá justo después del boletín horario de la una, pero para que eso suceda todavía queda tiempo. Y queda tiempo, por ejemplo, para haceros una petición, para que os fijéis en vuestras uñas, porque tal vez no lo sepáis, pero en el fondo son células muertas endurecidas con una gran cantidad de queratina, que es una proteína fibrosa que el cuerpo produce de manera natural. Lo curioso de las uñas es que no crecen de igual manera, va a depender del dedo en el que estén, de si son de las manos o de los pies, de la estación del año, aunque como media diremos que crecerían en torno a los 4 milímetros por mes. Las uñas son el chivato no solo de los malos hábitos a nivel estético, sino lo que es más importante de algunos problemas de salud. Así que queremos fijarnos, como os decía, en ellas para determinar si observamos algo raro. Y no, no me busquéis las mentiras. Al menos es como se llamaban en mi casa, las famosas manchitas blancas que a todos nos han salido alguna vez, para decir aquello que tantas veces hemos oído también, de no, no es una mentira, es que te falta calcio. Resulta que no, aunque no lo creamos, para tener unas uñas fuertes, más importante que este mineral, resulta que son las proteínas. Por cierto, que esas manchitas blancas, si son pequeñajas, se deben a microscópicas roturas que nos hacemos, por ejemplo, cuando metemos las manos en los bolsillos de un vaquero muy estrecho. Doctor Vicente Delgado, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos demasiados tópicos, ¿no?, alrededor de las uñas.
Sí, sobre todo, como en todas las cosas, pero los tópicos casi nunca tienen un fundamento científico.
De hecho, a mí las manchitas blancas que salían cuando éramos pequeños, al menos es lo que me decían cuando éramos pequeños en las uñas, me decían que es que había dicho una mentira.
Sí, en mi pueblo también se decía lo mismo y me hace muchísima gracia, porque en otros territorios no, nacionales no se dice eso, pero el mío también era, y a mí me maravillaba de cuando veía mis manchas blancas en las uñas, pensar cómo las uñas sabían que yo había dicho una mentira.
Yo era de las que pensaba, Dios santo, el tiempo que voy a estar recordando la mentira que he dicho, porque esto no se va nunca.
Sí.
¿Por qué se producen esas manchitas blancas? Son pequeñas lesiones, ¿no?, diríamos.
No, son realmente, la lámina ungueal, lo que nosotros conocemos como uña, está formada por dos o tres capas. Y resulta que en la matriz, que está en la parte proximal del dedo, donde debajo de la piel, si le damos, se producimos ahí traumatismos, como tú has dicho en la presentación, al introducir las manos en un pantalón vaquero ajustado, o mucho más frecuente en el trabajo, pues se separan una parte diminuta de esas tres capas y entonces se pierde la transparencia y se transforman en blanca, y se transforman opacas y por eso se ven como una mancha blanca.
Es uno, bueno, pues de los tópicos que no teníamos ni idea de que fuera precisamente por ese motivo por el que aparecieran. Yo creo que también otro de las grandes leyendas o de las grandes sabidurías populares que van pasando de generación en generación es el tema del calcio con las uñas.
Sí, eso es muy antiguo, pero ya hace muchos años que se demostró que no era. Lo importante ahora mismo de las uñas es que pueden manifestar la presencia de una enfermedad severa, grave, de haberla tenido, y nosotros a través de las uñas podemos, digamos, sospecharlo o confirmarlo.
Por ejemplo, por otro lado, sí, perdone.
Sí. Y por otro lado, que también manifiestan otras enfermedades de la piel, que a lo mejor en un momento determinado no hay en el resto de la piel ninguna manifestación y sí está en las uñas, como por ejemplo los eczemas o el psoriasis.
Y cuando hablábamos de enfermedades estaba yo pensando, sí que es verdad, a lo mejor cuando tenemos unas uñas excesivamente débiles, muy finas, sin consistencia, sí que es verdad que puede haber una enfermedad tras esa problemática.
Sí, además las uñas son, como ha dicho usted, un chivato, son sobre todo buenos índices de enfermedades, por ejemplo, del riñón, enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón, intoxicaciones medicamentosas o venenosas. Entonces, tiene muchas manifestaciones que nos pueden poner en alerta al dermatólogo sobre la salud de esa persona.
¿Y en qué debemos fijarnos de nuestras uñas para decir, voy a ir al médico, cuidado?
Pues, fundamentalmente, yo diría para el público en general,
¿sí?,
que le apareciera un surco transversal en la mayoría de las uñas, un surco profundo. En la parte proximal donde está la lúnula o luna blanca, que muchas personas tenemos al principio de la uña, si ahí aparece un surco profundo en toda o la mayoría de las uñas de la mano, entonces debe de consultarse porque puede haber un problema general, severo, que no conocíamos.
Vale.
Esa es la principal. La segunda, que aparezca una mancha longitudinal negra o marrón, que eso es raro, pero de vez en cuando aparece. Y luego la famosa onicomicosis, que todo el mundo conoce, que es cuando las uñas, fundamentalmente del pie, en la parte distal, se transforman en amarillas, en forma de V o simplemente en forma irregular, se tornan amarillas, pero un trozo, solo el trozo distal. Entonces también hay que consultar porque puede tener una enfermedad por hongos.
Vale, solo sería un trozo, porque es verdad que a lo mejor, sobre todo las mujeres, cuando nos pintamos muchas veces las uñas, ¿no?, utilizamos las lacas, sí es verdad que cuando las usas de una manera muy repetida durante mucho tiempo, cuando eliminas esa laca, sí que encuentras las uñas un poquito amarillentas, pero sería
a causa de eso. Quedan amarillentas y sin brillo, porque no se descansa, no le da tiempo a recuperarse la parte superficial de la lámina ungueal.
Me ha llamado la atención, bueno, pues buscando toda la información que nos han trasladado desde la Academia Española de Dermatología y Venereología, el hecho de lavarse excesivamente las manos, bueno, pues los problemas que puede generar en las uñas.
Sí, 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 sí. No solo lavarlas, sino porque también porque el trabajo, por ejemplo, de la casa o el trabajo industrial o en un bar, un camarero o necesita o introduce las manos muchas veces a lo largo del día en agua. Ese introducir y sacar y secar llega a producir una deshidratación de esas tres capitas que forman la uña. Entonces se separan y entonces distalmente pues aparecen que están separadas, como rotas, con trocitos o con piquitos rotos, propios de esa deshidratación.
¿Y lo único que podríamos hacer es lavárnoslas menos o hay alguna opción?
No, lo principal en esas personas es introducir el menos número de veces las manos en agua, protegerlas con guantes y también hidratar las uñas. La gente se hidrata el cuerpo, pero no se hidrata las uñas. Hay que hidratarse las uñas con la misma crema que utilizamos para el cuerpo o bien con un aceite hidratante como el aceite de rosa mosqueta.
Que no se nos olviden que también están ahí presentes las uñas.
Sobre todo en mujeres de 50 a 70 años, es muy frecuente eso que acabamos de hablar. Entonces se las tienen que cuidar.
Hay que cuidarse y hay que tener cuidado con mordérselas. Es algo... Es un vicio, diría yo.
Eso. Es un hábito pero muy difícil de quitar. Yo aconsejo, porque me cuenta mucha gente sobre la onicofagia. La onicofagia, el problema que tiene no solo es de morderse las uñas, sino que vamos disminuyendo la longitud del lecho, que es lo que está debajo de la lámina, de lo que nosotros conocemos como uña. Debajo hay una parte que se llama lecho. Ajá. Si disminuimos la longitud de eso, cuando dejemos de mordernos las uñas, vamos a tener siempre las uñas cortas. Me refiero a su longitud total. Uh-huh. Entonces, eso conviene saberlo porque dice, bueno, yo algún día me dejo de morder las uñas, pero luego va a tener siempre las uñas cortas. Eso por un problema. Y segundo, que cuando uno se muerde las uñas es que no tiene un control de su emotividad y eso conviene resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Pues yo le digo a todo el mundo que haga ejercicio físico.
¿Ah?
Que haga ejercicio físico, sobre todo a la gente joven, que haga ejercicio físico, que corra y que corra mucho. Y entonces libere todo lo que tenga para que su estado anímico, su equilibrio emocional se normalice y así no se muerda las uñas.
Porque esto de ponerte una especie eso de laca no que sirve, sabe mal y todo eso no vale para nada, ¿no?
Eso no sirve nada. Se puede cambiar el hábito, aunque es difícil, pero muchos autores americanos recomiendan porque en el momento que nos vamos a llevar los dedos a la boca para morder las uñas o limarla, poner la mano sobre la mesa donde estemos y moverla, agitar la mano horizontalmente para cambiar el hábito. Y es así, se puede conseguir. Y se puede conseguir, y lo he visto yo muchas veces.
Pues así, y saliendo a correr, que así mejoramos nuestro estado anímico y además, oye, nuestra salud, no solo la de las uñas, se va a ver muy beneficiada porque hacer ejercicio físico siempre es importantísimo. Pues doctor Vicente Delgado, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, muchísimas gracias y ha sido desde luego un placer charlar.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Qué bien nos lo ha explicado y qué bien nos lo ha contado, que... Franco, que llano, y yo creo que todos hemos aclarado algunos conceptos sobre nuestras uñas. Vamos a cuidarlas y que no se nos olvide lo de hidratarnos, ¿eh? Nos lo ha dicho el doctor, y yo creo que a todos se nos pasa por alto. Igual que nos hidratamos el resto del cuerpo y la mano, sin ir más lejos, vamos a hacer que esa cremita vaya entrando también en las uñas. Lo van a agradecer porque se deshidratan, igual que el resto de la piel, las uñas. Recuerdo, células muertas, endurecidas. Llegan las noticias, después seguiremos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, hasta ahora.